Son las 11 y 41, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Probablemente el fútbol y la radio tal y como lo conocíamos, hoy ha muerto.
¡Hala! ¡El Feu de vale, Tacón vale. Gol! Se quejan los jugadores del Málaga, ¿qué pasa? Si salió o no por la línea de fondo el remate.
Pobre Málaga, y le cae el primero después de un centro de Dean que está escandalosamente fuera.
¿Se necesita el VAR o no?
No, se necesita gente que vea bien.
¡Chuta, cross! ¡Chuta, Bruno! ¡Le ha pegado en la mano! ¡Penalti! ¡Penalti a favor del Real Madrid!
Como defensa, cuando un balón te viene rebotado de 2 metros de la pierna de tu compañero...
Y tan rápido, es imposible.
¡No entró el balón
en
la línea de gol!
¡Piden gol!
¡Piden Luis Suárez al linier, se desgañita también Jordi Alba!
¡Piden gol!
¡Gol fantasma!
En vivo, casi parecía, digo casi porque no estoy del todo seguro... Pero parecía gol.
Pues nada fácil, por lo tanto se necesita...
Todo esto, todas estas dudas serán despejadas con el vídeo arbitraje. ¿Ha perdido mucho tiempo de juego o no, Paco?
No, es que yo creo que va a haber todavía más lío.
Ah, vale, vale.
¿Tú porque como ahora depende de la interpretación, cuando estemos viéndolo por la tele, aquí habrá 3 que dirán penalti, 3 que dirán yo creo que simula... Y a lo mejor a los árbitros les pasa lo mismo.
Fouto, ¿quién va a dirigir todo esto?
Bueno, de momento en España no se sabe. Lo que sí sabemos, Juanma, es que ahora mismo hay 3 instructores del VAR en la FIFA. Un alemán, Helmut Krug, aunque este ha sido el que ha sido cesado de la Bundesliga. Otro, Roberto Rossetti, el excolegiado italiano. ¿Mm? Y otro, tenemos la suerte, de un español. Carlos Velasco Carballo, el único español que pertenece a la International Board y que se pasa todo el día prácticamente y todas las semanas pegado a una maleta. Porque está en un montón de países dando instrucciones de cómo se tiene que realizar el videoarbitraje.
Hola, Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En directo, Carlos Velasco Carballo, 11:44, una menos en Canarias. Este fin de semana, ¿la maleta dónde viaja? ¿En qué país te toca?
Pues a Luxemburgo voy mañana y el miércoles que viene a Abu Dhabi, que estamos ya con la preparación del Mundial de Clubes, que como sabéis este año es allí, pero vamos casi un mes antes para... La preparación del VAR, precisamente.
Más o menos al principio he resumido cómo va a ser el VAR o las normas básicas que tiene el VAR. En esa sala donde va a haber cuántas pantallas, cuántas imágenes distintas de cada partido van a tener los árbitros.
Pues son 2 preguntas en una, pero las cámaras serán, todas las cámaras que haya en el estadio tienen que estar disponibles para el VAR. Entonces, si imaginemos que un partido de liga se retransmitiera en un país para 2 producciones, juega España contra Alemania.
Sí.
España hace su producción televisiva y monta 25 cámaras y Alemania hace su propia producción televisiva y monta 17. Las 25 más las 17 tienen que llegar las señales limpias a la cabina del VAR. En definitiva, toda cámara que exista en el estadio irá la señal a la producción televisiva que sea y duplicada o en la misma sal va a la cabina del VAR.
Carlos, estoy alucinando. O sea, ¿y realmente hay capacidad para poder ver tantas señales?
Pues conforme vayáis conociendo cosas del VAR, os daréis cuenta de que es un proyecto mucho más complejo de lo que pudiera parecer. ¿Mm? Pero bueno, tenemos tiempo de aquí al inicio de temporada que viene para que os vayáis familiarizando, ¿no? El protocolo del VAR establece que al lado de ese árbitro de vídeo o asistente de vídeo hay un operador de vídeo, y ese operador puede manejar como máximo 12 cámaras de televisión, ¿de acuerdo? Uh-huh. Si en un estadio más de 12 cámaras, significa que hay otro operador de vídeo al lado de este. Y si hay más de 24, hay otro operador de vídeo al lado de este. Y esto que os puede parecer algo que suena exagerado, pues en la Copa Confederaciones, donde estuve este verano, pues en los partidos de la Copa Confederaciones había más de 35 cámaras. Entonces había 4 operadores al lado del asistente de vídeo que tienen que trabajar en coordinación con ese asistente de vídeo, porque si tuviéramos que revisar esas 35 cámaras podríamos estar hasta mañana hasta que decidamos si una jugada es o no correcta. Entonces eso requiere de mucho entrenamiento, de mucha coordinación entre el VAR y esos operadores de vídeo que están liderados con un jefe de operadores que es el que trata contigo. Y es un mundo. Esto del VAR es un mundo que dará mucho juego. Para vosotros va a ser muy entretenido.
me gusta la promesa que dejas encima de la mesa. A ver, dejámosle claro a la gente que el VAR va a analizar goles, penaltis, expulsiones, ¿algo más?
Confusión de identidad. Que el árbitro amoneste o expulse a un jugador equivocado, que sea el 14 y el árbitro se equivoca y muestra la tarjeta amarilla o roja al 4. Cuando dices expulsiones, solo tarjetas rojas directas de momento, porque el protocolo, todo esto se rige por un protocolo que, por no aburrir a la audiencia, igual que están las reglas de juego que definen todo cómo se juega el fútbol, pues hay unas reglas para la asistencia de vídeo, para el VAR. Eso se llama protocolo del VAR, que va en la revisión 8 y que se va a revisar de aquí a un mes, dos meses, y puede que cambie algo de esto de lo que estamos diciendo ahora, pero no voy a confundir, os lo dejo como primicia, pero de momento es lo que estamos hablando. Tarjetas rojas directas, penaltis, goles, confusión de identidad.
Manda siempre, una duda que tengo, ¿la tecnología o manda la lógica? Me explico. El realizador del partido encuentra que en el minuto 5 ha habido una agresión clara, ¿eh? O sea, de estas que cualquier persona que lo vea en tele dice, ahora vaya puñetazo que le he dado. Pero lo encuentra en el minuto 38. Si esa imagen es servida a los árbitros que están en el VAR, ¿se expulsa a un tío 33 minutos después?
Ahora te respondo rápidamente, pero nosotros no tenemos contacto directo con la realización de televisión. Nosotros tenemos nuestras propias, las cámaras vienen a nuestra cabina, tenemos nuestros operadores de repeticiones.
Es muy importante esto. Es muy importante esto que estás diciendo, Carlos, porque incluso hay gente que ha interpretado que los realizadores de televisión son de un equipo o de otro y que seleccionan las imágenes en función de sus tendencias. Sí.
Pues sensacional esta entrevista para empezar a quitar esas confusiones, ¿no? Esas personas son personal en los torneos FIFA donde yo participo, son personal que provee el proveedor tecnológico, sea MediaPro, OKAI, Everts, los diferentes suministradores, pero sí, están contratados por la FIFA, son personal nuestro, que trabajan para nosotros, entrenan con nosotros, porque es fundamental. Es una cosa que la gente tampoco sabe, ¿no? Esos operadores de vídeo tienen que trabajar con los árbitros, entrenar con nosotros para que luego en el partido estemos coordinados. Es un mundo. No tenemos nada que ver con la producción que haga Telecinco, Sky, Bein Sport, el que sea. Ellos somos absolutamente independientes, no tenemos nada que ver. Pero sí es cierto que nosotros tenemos un monitor dentro de todos los que tenemos que está sacando o que está emitiendo lo que es el TV program, lo que es la pantalla de televisión que veis vosotros en vuestra casa.
Aclaremos, los jugadores...
No, pero perdona, sí. ¿33 minutos después se puede echar a alguien?
Por ejemplo, con las reglas de juego en la mano, te podría decir que sí, si es una conducta violenta, pero no tiene ningún sentido y en la práctica la respuesta es no. Eso se podría hacer, pero no tiene ningún sentido. Pero yo creo que esa situación es algo que no se va a dar, sinceramente.
Vale, o sea, si ha pasado mucho de algo grave, mucho tiempo, quiero decir.
No,
ya, más de 10 minutos,
tiene
ya
que haber
no se vuelve
una
atrás.
Inmediatez. Todas las decisiones que se pueden revisar con el sistema de video arbitraje solo se pueden revisar hasta que el balón se reanuda. Si saca de banda y ya saca de banda otra vez, ya se acabó. No podemos cambiar la decisión. Si hay un saque de esquina...
Es importante eso. Claro, eso te iba a decir, Carlos, porque si hay un saque de esquina que no era saque de esquina y de ese saque de esquina viene un gol, ese gol no podrá ser anulado.
Correcto. Solo se puede revisar si los goles, cuando hablamos de la revisión de los goles, solo es posición de fuera de juego, falta del atacante en la fase de construcción al gol y que el balón haya salido por la línea de fondo, por la línea de banda antes del gol, o que el balón no haya entrado en la portería, o sí haya entrado en la portería y el árbitro no lo haya concedido. Esos son los casos que se pueden chequear. Todo lo demás, no. Si es una falta clarísima que no es falta y de esa falta viene un gol, pues no se puede chequear.
¿Quién tiene derecho a pedir la revisión de una imagen?
Genial la pregunta.
Estoy que me salgo hoy, que Carlos, me van a dar el Pulitzer con la entrevista.
Sí, no, la verdad es que están muy bien vuestras preguntas y muy bien, de verdad.
Bueno, son de Juanma, ¿eh?
Son de Juanma. Bueno, ¿por qué? Esa pregunta es absurda, con todo mi cariño.
Muy bien, muy bien.
He hecho una pregunta genial y absurda.
Ha sido una gran pregunta.
Vale, venga, vamos a ello. A ver, Carlos.
Bueno, en el sistema de video arbitraje significa que se chequean todas, absolutamente todas los goles se chequean. Todas las jugadas de posible penalti o que el árbitro pite penalti, siempre que el árbitro pite un penalti, en la cabina se va a chequear, por todos los ángulos posibles. si el árbitro no pita penalti y es una jugada donde hay una mínima duda, mínima, desde arriba se van a chequear de todos los ángulos posibles. Se chequean todas, con lo cual es absurdo, perdón el comentario,
¿sí?,
el pedir que se chequee esta o aquella o la de más allá. Si es que se chequean todas.
Vale, pero
sería,
Carlos,
como si el ojo de halcón del
Carlos,
tenis...
entonces una cosa, perdóname que te interrumpa. Entonces, ¿sí?, ¿eso significa que va a tener que haber un lapsus de segundos de tiempo antes de que se ejecute esa falta o ese penalti?
Correcto.
¿Porque vosotros lo estaréis chequeando?
Correcto, sensacional. Tan es así que se ha creado una señal para que el árbitro haga en el terreno de juego y que transmita al resto del mundo que eso está sucediendo, porque si no, hay una cosa fundamental en esto del videoarbitraje, que es transparencia. Todo tiene que ser transparente, muy claro para todo el mundo y que no haya nada oculto. Y una de ellas es esa, el mundo tiene derecho a saber qué está sucediendo. El árbitro, con el dedo índice, se apunta al oído, como cuando te estás sujetando un pinganillo, y señalas con el brazo contrario extendido hacia donde está la zona del balón, como significando que pares, que no reanudes el juego. Ese signo significa que estoy hablando con mis compañeros de asistencia de vídeo y están chequeando la acción. No reanudes el juego porque tienen que acabar ese chequeo, que por eso soy muy cuidadoso con las palabras. Eso se llama chequeo silencioso, porque arriba lo tienen que chequear y solo si es un error meridiano y clarísimo, que ahora me gustaría ir a ese punto, tomarán una decisión y dirán, Carlos, te has equivocado, era penalti clarísimo, o Carlos, te has equivocado, el penalti que has pitado clarísimamente no lo es.
¿Hay dos árbitros en cada sala de VAR?
Se tendría que decir, me preguntas, por Alemania, por Italia, Estados Unidos...
España,
FIFA.
¿El plan para España cuál es?
No lo sabe todavía,
yo en España de momento no estoy participando directamente, pero lo que está haciendo todo el mundo civilizado de las ligas individuales, porque FIFA tenemos otros medios,
¿sí?,
es tener dos personas, el VAR y el que nosotros llamamos, que a vosotros os suena gracioso, es el AVAR, que es el ayudante del VAR.
Vale.
Entonces el VAR es el que toma las decisiones, pero tiene un ayudante al lado.
La norma, ¿esa sala está fuera del estadio o está dentro del estadio? ¿Está en una camioneta? ¿Dónde está la sala?
Pues el protocolo no establece en ningún requisito, simplemente que esa sala puede estar, como dices, en una sala del estadio, puede estar en una furgoneta fuera o puede estar en un sitio centralizado, como por ejemplo, así funciona Alemania, así funciona Portugal y así va a ser el Mundial de Rusia, si todo va bien, que es en un sitio centralizado donde llegan las señales de todas las cámaras, de todos los estadios, y desde esa sala centralizada se hace esa supervisión.
¿Prohibido el teléfono móvil dentro de esa sala?
Perfecto. Y otra cosa, prohibido el teléfono móvil, prohibido el acceso a esa sala por ninguna persona que no sean los operadores de vídeo, los VAR, AVAR...
O sea, eso es tan sagrado como el vestuario del árbitro.
No, 100 veces más, porque el vestuario del árbitro entra mucha gente. Porque
vale.
Al final entra el delegado, el otro, el de la moto, el que te viene a saludar. Ahí no podéis entrar, eso está terminantemente prohibido. Y desde 30 minutos antes del inicio del encuentro hay un registro que tiene que establecer qué personas han entrado allí y a qué hora. Han entrado y han salido.
Bueno,
puede entrar nadie, solo tienen derecho a entrar las personas que deben estar, los que os he dicho. En FIFA hay una... Bueno, no me enrollo. Y los miembros de International Board que pertenecemos al proyecto sí tenemos derecho a entrar, aunque yo no me voy a dedicar a ir por todos los campos del mundo a hacerlo, ¿no? Pero ese derecho existe, ¿no? Y una cosa muy importante, y es que dentro de esa cámara, dentro de esa cabina o de esa sala, tiene que haber una cámara que esté grabando absolutamente todo desde antes de empezar el partido hasta cuando acaba el partido. Todas las conversaciones que existen en esa cabina y todas las conversaciones que hay entre esa cabina y el terreno de juego, todas tienen que ser absolutamente grabadas.
¿Y luego
todas las cámaras?
No, todas las cámaras.
Es un espectáculo eso.
Todas las cámaras que se utilizan para el sistema del videoarbitraje tienen que ser recogidas. Todos los chequeos que hacen esos asistentes de vídeo y esos ayudantes de vídeo tienen que ser cortados y preparados e enviados a International Board. Por lo que os he dicho al principio, porque tiene que prevalecer un sistema de transparencia absoluta.
perdona, lo que dice Mónica no es, no me parece una broma.
No.
Se podrá, ¿cuál? Lo digo porque en la NBA sí que se hace. Se podrá ver en aquel momento, se podrá retransmitir.
Claro.
Los 10 segundos de consulta que estén haciendo.
Sí, lo que está haciendo ahora, por ejemplo, Alemania, es que cuando el árbitro hace esa señal en el terreno de juego, hay otra segunda señal que en las próximas entrevistas, en el serial del VAR que existirá en España cuando esto se ponga en marcha, hay otra señal que el árbitro hace un gesto como que dibuja una televisión en el aire. No sé si lo habéis visto.
Sí. ¿No? Hace un cuadrado, sí.
Ese cuadrado que significa que ahí ya no es un chequeo, sino que está ocurriendo una revisión, que eso ya es para segundo de VAR. Estamos ahora en primero de VAR, ¿no? Para segundo de VAR. Entonces, cuando se hace ese chequeo, esa revisión, ese símbolo, la televisión saca en pantalla durante unos segundos lo que está sucediendo dentro de esa cabina.
Perfecto.
Sin audio, pero sí que se ve lo que está haciendo esa cabina por transparencia. Oye. Pero eso ya no sé, eso ya cada liga, cada organización lo hace de una manera. En los torneos FIFA, por ejemplo, eso nosotros no lo hacemos.
Tengo una curiosidad, Carlos, futbolística, no de campo. Tú has dicho que se revisan los penaltis, los goles y las tarjetas, ¿no?
Sí,
las tarjetas rojas y
las confusión de identidad.
Imagínate una jugada por banda, va un defensa a cortar una acción de un delantero, le mete una tarascada de esas que son muy aparatosas y violentas y el árbitro saca roja. Tú en ese momento, si ves que no es roja, automáticamente le avisas si tiene que retractarse o él espera que tú le digas lo que es para sacar la tarjeta.
Joder, de verdad que estáis acertadísimos.
Gracias,
es fundamental.
Estaba temblando, digo, a ver si estaba
así. Es fundamental lo que acabas de decir, porque romperíamos el fútbol, romperíamos el arbitraje y la esencia de este deporte que tiene millones de seguidores. Y es, el árbitro tiene que tomar sus decisiones. No puede ser que el árbitro espere a tomar la decisión en base a lo que hace el de arriba, porque entonces estaríamos rearbitrando los partidos. Y no hay nada más en contra de esto que lleguemos a eso. El árbitro tiene que tomar sus decisiones como si no existiera el VAR. El VAR no existe para nadie. El árbitro arbitra como siempre. Pero tienes una red de seguridad y es que si hay un precipicio y te vas a caer en una acción que es tremendamente grave para un partido, te van a intentar subsanar ese error. Pero tú no puedes dejar de arbitrar, porque romperíamos el fútbol.
Carlos, en la profesión arbitral de todos estos países que visitas y que asesoras y tal, ¿se ha producido algún tipo de encuesta o de sondeo y se sabe si los árbitros están a favor de esto o hay reticencias?
Pues todos aquellos. Si un día hicimos una pequeña prueba, y es preguntar en una sala llena de árbitros internacionales, no voy a decir en qué foro ni dónde.
No, yo tampoco quiero saber ni los sitios ni nada.
Que quién estaba a favor de la implementación de la ayuda de vídeo hace 2 años. No levantó la mano nadie. La segunda pregunta fue, bueno, no es que estéis a favor. ¿Quién estaba en contra? Levantamos la mano la mayoría. Porque ni sabíamos en qué consistía o podía asistir esta ayuda al arbitraje, ni cómo se podía implementar. Porque todos nos preocupaba una cosa, y es el fútbol es un deporte en esencia continuo. Y no puede ser que se interrumpa continuamente, porque rompemos el fútbol.
Ya, pero Carlos...
Entonces había muchas dudas.
Pero el VAR, pero día, Carlos...
Emilio, tenemos que ir despidiendo.
No, es que yo te lo decía por una cosa, Carlos. El VAR va a dejar en ridículo a muchísimos árbitros.
Como se acaba el tiempo... Ahora mismo, la respuesta clarísima es, en todos los países y en todos los campeonatos donde se implanta la asistencia de vídeo, la acogida no es positiva, sino es, ojalá yo hubiera tenido esto cuando
arbitraba. Pero los malos van a quedar retratados.
Bueno, déjame, Emilio, que pregunte cosas prácticas. A ver, una, ¿es obligatorio añadir los 30 segundos que se vayan perdiendo en cada decisión?
Correcto.
O sea, eso se va a añadir mucho más, ¿no?
Esperemos que no, porque la idea... o la intención es que haya muy pocas interrupciones. Por ejemplo, uno de los grandes países que está implementando el VAR en esta temporada, todos sus partidos de liga, la estadística dice que en la jornada de liga que estamos ahora mismo, la afectación por el VAR no llega al minuto de juego en todo el partido.
Vale, y la otra, en el caso de que haya discrepancia entre los árbitros que están mirando las pantallas, ¿tiene que haber unanimidad o prevalece el árbitro superior, por decirlo de alguna manera?
solo hay un árbitro, prevalece siempre la opinión del árbitro principal de campo, que es el único árbitro que hay, los demás son ayudantes, como os decía antes, siempre es lo que diga el árbitro de campo, los demás le dan su opinión, pero la decisión solo es del árbitro de campo, los demás no rearbitra nadie el partido. Y de los dos que están arriba en la sala, por si me preguntas por eso, solo hay uno que es el VAR principal, el otro es su ayudante, y manda lo que diga el VAR, el otro es su ayudante.
O sea, el árbitro le puede llevar la contraria al del VAR.
200%. Vale. 300%. Esa es la esencia de esto. No me gustaría que sucediera.
Sería rizar el rizo.
O sea, el árbitro del terreno de juego manda más
es
que el
juez
de arriba.
Último, sí.
El árbitro del terreno de juego es el único árbitro.
Sí, sí, pero a ver, Carlos, perdona que me estoy liando. ¿Eso significa que si el árbitro de la cabina VAR le dice que no ha sido, él puede decir sí es o no?
200%. Esa es la esencia del VAR.
O sea, que la palabra
el que manda en el juego sigue siendo el árbitro.
Pero una vez revisado no sirve la palabra del VAR.
El VAR es una herramienta a disposición del árbitro.
Vale, pero Carlos,
qué buen final de entrevista si lo dejáis así.
Claro. Lo estoy interpretando así. El VAR es una herramienta a disposición del árbitro.
Pero solo una cosa.
No se ha convertido al árbitro en una herramienta a disposición del VAR.
Claro, pero
ni en una marioneta. Claro. Ni en una marioneta, ni en alguien que le está diciendo.
Bueno, pues entonces sí que nos va a dar cosas.
Pero Carlos, una cosa, ocurrirá como con los asistentes, ¿no? Que el árbitro se fiará de la opinión del VAR prácticamente
ya,
siempre.
Ahí
¿no?
ya entra el sentido común. Ya está aquí la entrevista porque quiero que termine en alto y que terminemos con buena nota. Carlos, ¿a que ha sido una de las mejores entrevistas que has tenido por lo menos hoy?
Sí, a esta hora. Seguro que sí, siempre vale. Sí. Pero solo para un comentario sí. De dos segundos. Sí.
Ahora le llama
eso que estáis diciendo... Sí. Eso que estáis diciendo, el tema es que el VAR solo interviene en penaltis, goles, tarjeta roja, pero que sean evidentes, meridianas, obvias, escandalosas. Me decía, bueno, y si tú opinas esto y yo lo otro, y si el de arriba opina una cosa al de abajo, no, es que solo se va a entrar a interpretar o a juzgar o a avisar de situaciones escandalosas. No hay posible interpretación, ese es el objetivo, no entrar en jugadas interpretativas, solo en cosas clamorosas.
12:03, una menos en Canarias, en directo, en el partidazo, Carlos Velasco Carballo. Gran conversación. Muchas gracias, Carlos, ¿eh?
Un abrazo.
¿Cómo tienen que dejar hablar a los árbitros?
Bueno, ha sido increíble. Esperad un segundo. Y tenéis ganas de hablar, ¿eh? Ahora hablamos.